con Raúl Frías Lucio.
Hoy en el tema sobre la mesa vamos a hablar un poco de candidatos, de elecciones, de gastos, de propuestas. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto, Raúl, como siempre, aquí en el tema sobre la mesa. Sí, adelante. A ver, hay cosas que tenemos que desde luego estar muy atentos, Víctor, y una de ellas es lo que va a pasar el próximo domingo en el segundo debate presidencial, que invitamos a la audiencia a que lo siga a través de Mega Noticias, porque luego tendremos también, ya sabes, análisis, el posdebate, que nos empieza a dar pues una claridad de lo que se dijo o no se dijo en este debate. El próximo domingo, 8 de la noche, va a ser en la Ciudad de México, ahora en los estudios Churubusco. Víctor ya no va a tener problemas de estudio y eso, bueno, pues seguramente va a ser positivo. Pero, a ver, ¿qué esperas tú? ¿Cómo llegan los candidatos antes de entrar al tema de este gasto y la propaganda y lo que tratan de mostrar los candidatos? ¿Cómo llegan los candidatos al próximo debate?
Pues prácticamente, Raúl, en base a las encuestas y a lo que a los sondeos de opinión, que ya ves, hay que verlos con su pizca de duda, sí, finalmente llegan muy en condiciones muy parecidas. No ha habido grandes cambios ni grandes movimientos. En las encuestas razonablemente serias, la señora Claudia Sheinbaum sigue con una gran diferencia. Es cierto que ha crecido Xóchitl también de una manera muy interesante y es cierto que también han cambiado sus estrategias en muchos sentidos. No han estado exentos de tropiezos por todos lados, pero finalmente pues vamos a ver un debate mucho más interesante porque obviamente después del fracaso, no fracaso, sino de los tropiezos que se tuvieron en el primero, pues es de esperar que hayan afinado mejor sus baterías para este segundo debate. Y deja que llegue el tercero porque conforme se acerca la fecha clave de este proceso, evidentemente cada error y cada riesgo pues se potencializa más. Pero coincido contigo, Raúl, en lo que hemos comentado anteriormente, más que esperar algo relevante en el debate, que vamos a ver a una Xóchitl echada para adelante, a una Claudia Sheinbaum resistiendo y a un Máynez proponiendo, más bien vamos a ver qué ocurre en el post-debate, que es donde ya sabemos se empieza a medio conformar o puede cambiar un poquito la tendencia de la opinión pública. Pero claro, va a estar interesante, ¿eh? No hay que perdérselo, definitivamente.
Fíjate que yo veo que Claudia Sheinbaum va a mantener esa postura de líder, que de alguna forma se siente que va arriba.
De la que se sabe,
incluso
ganadora.
Ya está convocando a la gente a una reunión en el Zócalo el 2 de junio, o sea, de alguna forma ese es el discurso. Y ella seguramente tratará con esa frialdad que le caracteriza de alguna forma de mantener y no engancharse en algunos de los temas que los adversarios políticos, en este caso Xóchitl y Máynez, puedan de alguna forma hacer. Creo que esa va a ser uno de sus retos. Y una cosa que destaco, Víctor, hubo un reclamo en el debate anterior del presidente López Obrador de que no se defendió su gobierno, porque efectivamente Claudia Sheinbaum habló solamente de sus logros en la Ciudad de México, pero no habló del presidente y de defender su proyecto. Y entonces el presidente se molestó, incluso hizo el reclamo en la mañanera, y ahora Claudia Sheinbaum dice que sí va a hablar de los logros del gobierno del presidente López Obrador. Creo que Xóchitl, en esta posición que tiene que ir más auténtica, más verla ser ella y que de alguna forma, la veamos con esa espontaneidad, con ese conocimiento, con esa empatía, y vamos a ver finalmente. Yo sí creo que para este segundo debate tenemos que ver a una Xóchitl mucho más suelta y más presidenciable. A ver, creo que esa es una palabra clave. Y Máynez ha empezado a soltar interesantes propuestas, por ejemplo, el tema de la cancelación del tramo 5 del Tren Maya. Y que bueno, también hay que reconocerle, el uso de las redes sociales en el caso de Movimiento Ciudadano le ha funcionado, Víctor. Yo así creo que van a llegar cada uno de los candidatos a este debate del próximo domingo. Pero ahora sí, las campañas, Víctor.
Sí, nada más un comentario. Sí le ha funcionado a Máynez, pero de todos modos, Raúl, considero que sigue siendo un hándicap muy en contra. si pensamos en no la presidencia, sino en posiciones claves dentro de lo que es la estructura de gobierno, Cámara de Diputados, senadores, en fin, estados incluso, bueno, sí, podría tener ahí su activo a favor. Pero sinceramente creo que esta batalla sigue siendo de dos.
De dos. Y bueno, había quien proponía, recordarás, que esto continuara solamente de dos. Así sí, es. Pero bueno, finalmente todavía no se contempla aquí en nuestro país ese tema de la segunda vuelta y cosas que serían ya útiles en un momento dado para evitar estos mensajes que se creen que MC está haciendo el papel de Esquirol en la elección para restarle votos a precisamente Xóchitl Gálvez. Entonces, me parece que sí, es interesante. Yo creo que en el futuro tendremos que caminar hacia esto. Pero a ver, campañas, Víctor, se han gastado hasta el momento 170, bueno, hasta marzo, que es el corte que hizo el INE, hasta el 29 de marzo, 172 millones de pesos de los 660 millones que se van a gastar en toda la campaña, ¿sí? ¿Cómo has visto las campañas? ¿Te han gustado? ¿Te han convencido? ¿Hay creatividad? El Photoshop funciona muy bien, se ven frescos los candidatos. ¿Cómo ves?
Bueno, la verdad es que hemos pasado de la... ¿Te acuerdas esa saturación que había en las calles, en los pósters, los anuncios pegados por todas
la basura.
Partes? La basura electoral que más bien te hartaba. Pues bueno, sí, hemos pasado a otro tipo de basura, que es la que escuchas, para mi gusto, en los medios de comunicación, los spots, los mensajes trillados, que entiendo no se prestan para la propuesta, pero sí nada más para que tú termines detestando al candidato o al aspirante. Yo creo que a muchos nos pasa que cuando empiezas a oír ya el discurso, el mensaje le cambias o buscas ver otra cosa porque no hay un impacto real, es un interés real en ese sentido. Se supone que a fuerza de insistir motivarán la participación electoral, no lo sé. Pero aquí lo delicado es que el asunto se ha llevado también, o lo interesante más que delicado, es que se ha llevado a las redes. Y hoy también, al igual que esa basura que veíamos en las calles anteriormente y que escuchábamos en la radio y en la televisión, pues se ha volteado ahora en las redes sociales. No sé si te pasa, no hay una plataforma que no veas o un lugar donde no entres, donde no se te atraviese un mensaje. Y no uno, tres.
Fíjate que sí, tienes toda la razón, no había reflexionado en eso. Esa basura que nos llenaba las banquetas, las calles, las coladeras de basura, basura electoral,
basura.
Sí,
tiradero de dinero.
Poster, tiradero de dinero. Ahora se ve y se ha ido a las redes sociales. Y tienes razón. Sí, me parece que ahí en la cuestión digital, ahí es donde ahora se ha ido también mucha basura. Estaba leyendo con mucho interés el reporte que hoy publica Animal Político. Animal Político hoy publica una investigación interesante que habla de un despilfarro de 18 millones de pesos en Facebook, de contratación en Facebook, sí, que se hizo del 19 de enero al 24 de abril, por cierto, dinero no registrado ante el INE, sí, de campañas precisamente del Partido Verde, que ya lo sabemos, las trampas que han hecho a través del tiempo de no querer reconocer que se le pagaba a líderes de estos youtubers o de artistas para que hablaran bien del Partido Verde. Ese Partido Verde es más tramposo y bueno, acomodativo finalmente a lo que sea. Entonces habla de anuncios de Morena, del Verde, del PT, sí, que dinero que no se registró. Me llama la atención y simplemente no se considera este gasto como parte de. Entonces, así como siempre se habla de dinero bajo de la mesa en las campañas, hoy también lo podemos ver en las redes sociales. Y como bien dices, sí, la gran confusión del ciudadano es, bueno, realmente lo que estamos viendo es verdad, están diciendo verdades, o este jingle, por ejemplo, el jingle de Maynes,
sí,
que se ha convertido en, fíjate, en tendencia entre los jóvenes y que incluso me dicen que hasta en las fiestas se oye el jingle de Maynes. Pero, a ver, ¿será efectivo? ¿Funcionará? ¿Le dará el gane a Maynes? ¿Cómo ves, Víctor?
Buena reflexión. No tengo la respuesta. Sí te puedo. Yo lo que podría decir es que somos un país, desgraciadamente, que somos muy susceptibles a lo visual y a lo auditivo. O sea, nos dejamos impresionar por lo que vemos y por lo que oímos. Poco caso le hacemos realmente a lo que leemos. Y si partimos de esa premisa, Raúl, pues claro, este tipo de jingles, este tipo de mensajes, pues terminan de una u otra manera impactando en un sector social, que por simpatía, gusto, lo que tú quieras, pues termina votando. Ya vimos que en el proceso electoral pasado hubo gente que votó porque el candidato era guapo. O sea, tenemos ese tipo de aberraciones en este país donde todavía nos falta mucho formarnos, que por cierto va ligado al tema anterior de que hablábamos en días pasados sobre la falta de lectura por parte de la gente. Al no leer, pues evidentemente se vuelve más susceptible a ese tipo de impactos. Pero sí, las redes sociales, fíjate, qué curioso. Antes eran los impresores los que se llevaban la gran tajada del pastel a través de los medios tradicionales.
Esperaban las elecciones cada 3 años, ¿no? Para...
Y, claro, sí. Y ahora son los generadores de contenido los que han hecho su agosto, porque son los seleccionados para tratar de difundir a través de todo tipo de información en las redes los mensajes de campaña. Hay que recordar que en este país casi el más del 80%, yo te diría un 90% de la gente tiene un teléfono celular y en su gran mayoría ese teléfono es inteligente. Entonces se ha convertido en una herramienta de impacto impresionante para mandar mensajes, ¿no? Es increíble cómo evolucionan las cosas.
Pero fíjate, en descargo también de este tema, me parece que a veces en 30 segundos, en 20 segundos, en un minuto, no puedes hacer una propuesta sobre el tema de seguridad, sobre el tema de salud, sobre el tema de educación, sobre la lucha contra la corrupción, todas las aberraciones de alguna forma que hay. Entonces, me parece que lo que buscan los estrategas políticos, sí, es precisamente ser efectivos con el mensaje. No importa la seguridad, no importa la carencia en salud, no importa que no haya lucha contra la corrupción, sí, y simplemente se busca la efectividad para tratar en unos cuantos segundos de captar la atención de la audiencia. Y eso, lamentablemente, Víctor, también se traduce en malos gobernantes, en malos líderes que de alguna forma pues no ayudan mucho a esto.
Es parte también de nuestra democracia. Oye, proponer artistas, proponer jugadores de fútbol, que por su simple cantantes, que por su simple popularidad en el entretenimiento se convierten en figuras que deciden la vida de...
Sí, sí, lamentable. Lamentablemente lo que bien comentas es esta parte, ¿no? Los mensajes efectistas nada más que buscan ese impacto inmediato, pero que no hay una trascendencia. Esperemos que el próximo domingo, usted que ve este tema sobre la mesa, y desde luego estamos muy atentos a esto, podamos ver sí, un poco más de propuesta hacia lo que se quiere ver. Estamos llegando ya a los momentos decisivos. ¿Estamos a qué? A 5 semanas de la jornada electoral del 2 de junio, donde, bueno, pues los mexicanos iremos a elegir presidente, gobernadores, senadores, diputados en esta elección, sí, complicada, donde hay muchos actores y lamentablemente uno de estos actores es precisamente también lo que es la parte del crimen organizado que ya hemos visto cómo ha venido amenazando, llevando a candidatos a diferentes escenarios complicados y de alguna forma eso es lo que estamos viendo en estas 5 semanas que faltan para la jornada electoral. Así es que, bueno, sí, estamos con estas campañas que no nos han, no han convencido, Víctor, yo diría, a todo, digamos, a todas las personas y que buscan precisamente ese mensaje rápido, pero que no nos dicen exactamente el 2 de junio la gente cómo va a votar.
Y además, Raúl, el gran reto que hay en este momento es que contra todas las predicciones de las encuestas, que prácticamente han marcado una tendencia, a mí me queda claro y soy un convencido de que la participación masiva, si se llega a dar una participación masiva, sí podría haber un cambio de inclinación en el voto, ¿eh? Creo, estoy convencido de eso. Y si partes también de la premisa de que hay varios estados del país que no necesariamente están a favor de Morena, podríamos ver un aspecto interesante. O sea, hay una tendencia ahorita de querer crear la percepción de que esta elección ya está consolidada. Y creo que eso es equivocado, Raúl. Y en eso han participado mucho las redes sociales. que se han encargado de apuntalar esto, ¿no?
Coincido contigo en que esto, para muchos, quisieran que esto ya estuviera decidido. El tema es que finalmente el 2 de junio usted, yo y todos, de alguna forma los que podamos a participar, sí, ahí vamos a decidir, sí, qué tipo de país queremos, qué tipo de gobernante tenemos, queremos hacia adelante, qué tipo de beneficios, qué tipo de alguna forma nos está ofreciendo cada uno de los candidatos para tener un mejor México, que finalmente ese sería el objetivo. Víctor, muchas gracias.
Te mando un saludo, Raúl.
Saludos, este es el tema sobre la mesa.
El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.